106.1 KMEL, San Francisco. San Jose here in San Francisco. It's 55:14.
Wake up! Wake up, San Francisco!
Despierta, San Francisco!
Italia campeona de Europa, Argentina campeona de la Copa de América y el Barcelona pendiente de si puede o no inscribir al mejor jugador del torneo americano, a Leo Messi, que ganó 28 años después y que sigue sin contrato profesional con el Fútbol Club Barcelona. Hablaremos con gente que conoce la materia del tema de la famosa, archiconocida masa salarial del Fútbol Club Barcelona que no permite, repito, inscribir ni a Leo Messi, ni a Depay, ni al Kun Agüero, ni tampoco a Eric García. Hablaremos de tenis. Djokovic hace historia, empata a 20 con Federer y Rafa Nadal en el tema de los Grand Slam. Nos daremos una vuelta por el Tour de Francia y hablaremos de fútbol, mucho de fútbol, del que ayer se respiró en Wembley, en esa final entre el Rácano Inglaterra y el novedoso combinado italiano de Mancini. Venga, arrancamos ya hasta las 4. Despierta San Francisco aquí en Radio Marca. Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't. Y arrancamos con información del Barcelona, o más que nada para conocer de qué va la información del Fútbol Club Barcelona, que gira en torno, repito, al tema de Leo Messi. Tengo hasta hora de la tarde comunicación con Marc Menchen, que es periodista, director y fundador de Tu Playbook. Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Lo primero, explícame qué es Tu Playbook para que nos hagamos una idea de qué vamos a hablar.
Pues mira, Tu Playbook es una plataforma de negocios para la industria del deporte, que tenemos un medio de comunicación, de información económica del negocio del deporte, y luego, sobre todo, hacemos proyectos de consultoría e inteligencia de mercado para todos los clubes, porque al final, oye, datos es lo que necesitan y a nosotros es lo que nos gusta tratar.
Para que es un zote en la materia de la masa salarial y de temas farragosos de la economía vinculada al deporte, ¿cuál es el problema real del Barcelona con este tema de la masa salarial, Marc?
El problema del Barça no es tanto el dinero que hoy se gasta en salarios de jugadores y lo que tiene que pagar por los fichajes hechos, sino las pérdidas que viene acumulando tanto en la temporada primera impactada por la COVID como en esta segunda, que todo apunta a que se perderán 300 millones. ¿Y por qué digo que ese es el problema? Porque la Liga, con las actuales normas de control económico, lo que obliga a cada club es que al límite salarial que le va a dar para la temporada siguiente, lo obliga a restar también las pérdidas del año anterior. Y en el caso del Barça estamos hablando que es que las pérdidas van a ser prácticamente equivalentes al techo de gasto que tenía la temporada pasada. Y ahí es donde está el foco del problema del Barcelona, que es la mochila que viene arrastrando desde hace 2 años.
Si te preguntan, Marc, hoy, ¿tú crees que Messi acabará siendo inscrito con las normas actuales que se rigen en la Liga de Fútbol? ¿Tú crees que lo puede hacer el Barcelona o que es casi imposible?
Yo creo que acabará pasando. Yo creo que por el bien de todos, la negociación club-plantilla no debería dilatarse y llegar hasta el 30 de agosto para saber qué pasa, qué no pasa. Yo creo que la necesidad del Barça es muy clara, necesita bajar los sueldos, no necesita un parche como el que se hizo en la primera temporada de la COVID o como se ha hecho en este último año con el diferimiento de salarios, sino que el Barça lo que necesita realmente es una reestructuración de su escalera de nóminas. Por lo tanto, que Messi sea el primero, yo creo que también es importante, porque si él, como todo apunta, se va a rebajar al menos el sueldo un 50%, de alguna manera es un mensaje al resto del vestuario de si yo, capitán, yo mejor del mundo, estoy haciendo ese sacrificio por el club, lo tenemos que hacer todos, porque aquí el mensaje para mí es que tendría que ser muy claro y los jugadores ser muy conscientes, que es o su sueldo o el club como institución.
Marc, para encajar el nuevo contrato de Leo Messi, ¿basta con sacar del club a Junior, a Leñá y compañía, o tienen que salir peces gordos?
Tienen que salir peces gordos o tiene que haber una rebaja muy considerable de salario de los jugadores, porque a día de hoy el problema que tiene el Barça es que los peces gordos que todos tenemos en la mente, que podrían tener su mercado pues en la Premier League, básicamente, en el fondo queda tanto dinero por amortizar de sus incorporaciones que apenas te arreglan nada. Te ayudan, pero tampoco te solucionan la papeleta. Entonces aquí es que lo que se impone es una rebaja salarial muy drástica de todos los miembros de la plantilla, porque aparte, si comparamos jugador con jugador, con la media de salarios de futbolistas de una posición equivalente a la suya y de su categoría, veremos que los del Barça siempre están muy por encima, porque en 2017, cuando se fue Neymar, el Barça entró en una espiral de subir sueldos para retener a todos, que llevó al club a una situación de jaula de oro, que es en la que hoy se encuentran muchos jugadores.
Si no sale Coutinho, Griezmann, Dembélé o jugadores de ese perfil, ¿es imposible poder inscribir a Messi o no?
Es imposible, sobre todo porque es lo que tienen, primero, que tienen las nóminas más altas. Pensemos que los jugadores que has nombrado, pues coste bruto, pueden estar entre 20 y 30 millones de euros al año. Por lo tanto, esas salidas serían interesantes, pero insisto, seguramente, tal y como está el mercado a día de hoy, lo más probable es que la única vía que tenga el club es la de la rebaja de salarios, porque a día de hoy no estamos viendo ningún club que realmente pueda afrontar el fichaje de estos jugadores, al menos sin que el Barça no acabe perdiendo dinero, que por lo tanto no tendría ningún sentido hacer esa operación ahora mismo.
Marc, ¿tú crees que el club puede entrar a los jugadores con el tema de es que tenemos tantas pérdidas que nos es inviable pagarte, con lo cual te rebajamos el sueldo, quieras o no quieras?
Bueno, es que al final es la única opción que le queda al club, porque aparte no es que el Barça se vaya a inventar nada con los jugadores para engañar, es que tú ves los números y es que son los que son. O sea, el Barça el año que viene a lo sumo va a facturar 600, 700 millones de euros si todo va bien, reabren los estadios con normalidad, etcétera, 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 pero solo en plantilla tienes 476 millones de euros, más luego la propia estructura del club, las secciones, los trabajadores empleados de la entidad. Y es que lo único que te mueve la aguja, para bien y para mal, es la de los salarios, porque las amortizaciones de jugadores, eso está ahí, eso no lo puedes mover. Eso, este año el Barça tiene 177 millones de euros en amortizaciones de jugadores que ya forman parte de la plantilla. Por lo tanto, donde solo tienes opción para hacer algo es en los salarios de los jugadores.
Marc, en el tema de Umtiti, por ejemplo, se ha dicho, no, es que Barcelona si no le da la baja. Es decir, quiera o no quiera, o sale o sale.
Hay sentido.
Pero eso ya no te computa como masa salarial, si él te denuncia, digo.
Bueno, si le das la carta de libertad, se supone que lo estás acordando. Es un jugador que está totalmente amortizado, por lo tanto, darlo de baja no tiene ningún coste a nivel de amortización. Tendrás que computar el finiquito que tú negocies con él y ya está. Pero ya sería un finiquito, entendemos que sería mucho menos que una ficha, porque está dando la libertad a un jugador para que pueda firmar por quien quiera. Y a todo esto también entiendo que es una medida de presión para este tipo de futbolistas, de oye, o aceptas una cesión cobrando menos a otro sitio, o te doy la baja y búscate tú la vida, porque a día de hoy tener la carta de libertad no es garantía de nada en ningún caso. Y lo hemos visto, que Messi cuando el Burofax realmente después se dio cuenta de que ningún club de Europa podía asumir esa operación, y aunque Umtiti no es Messi, evidentemente, pero encajar las pretensiones de un futbolista como Umtiti con el sueldo que tiene el Barça, no hay tanta gente en el mercado dispuesta a asumir ese riesgo, sobre todo después del récord de lesiones que viene teniendo este futbolista.
Oye, Pjanic, por ejemplo, esa operación.
Es una ruina.
Eso es una ruina, se mire por donde se mire, ¿no? ¿Por qué?
Sí, porque pensad que Pjanic ahora mismo es un jugador que, como que tú le tienes contrato 4 años, te quedan por amortizar aproximadamente 15 millones por temporada de las que le quedan. Y su sueldo pueden llegar a ser otros 15 millones por temporada, me lo invento, ¿vale? Tenemos que esta temporada serían 30. Si tú le das la carta de libertad, primero vas a tener que amortizar los 45 millones que todavía quedan por amortizar de este futbolista, y aparte el finiquito que le acabes pagando por dar la carta de libertad. Por lo tanto, a efectos de lo que el Barça necesita para esta temporada de masa salarial, darle la carta de libertad a Pjanic te cuesta más dinero que el mantenerlo en plantilla.
O sea, mejor comérselo, ¿no?
Mejor comérselo, o nuevamente yo creo que la amenaza de la carta de libertad, yo creo que es un poco forzarle a que busque una salida por vía cesión a otro club europeo, aceptando una fuerte rebaja de desemolumentos, pero que no quede su imagen de me despidieron, que yo creo que es lo que ningún futbolista quiere buscar.
Oye, Marc, ¿tú en qué siglo crees que el Barcelona volverá a recuperar la normalidad económica de hace unos años?
Realmente el Barça en 3 temporadas esto lo tiene más o menos solucionado, sobre todo si afronta, como digo, que yo creo que, y es el mantra que voy repitiendo estos días, si afronta la reestructuración de la masa salarial que se le viene reclamando desde 2015 en las asambleas de compromisarios del club y que no se ha atrevido a cometer en ningún momento, que es que tú tienes a futbolistas que posición por posición están cobrando un 40% más de lo que estarían cobrando, por ejemplo, en el Real Madrid. En el Real Madrid, el jugador mejor pagado cobraba 35 brutos. En el Barça tienes a varios jugadores que se acercan a esa horquilla. Tienes a suplentes cobrando 6 millones netos. Cuando eso ni el Real Madrid se produce. Por lo tanto, al Barça se le impone el bajar salarios, pero no como un parche de una cosa para esta temporada, sino de que, oiga, ustedes firman los contratos que no se adecúan a la realidad que tenía el club cuando firmaron, ni a la realidad actual. Porque el problema del Barça es que cuando vendía a Neymar, se impuso que cada año vendería jugadores por un importe similar a aquella operación, que fue extraordinaria de las extraordinarias, porque nunca se había pagado por un jugador 220 millones de euros. Y el Barça decidió que, como que subía los sueldos a todos, cada año iría vendiendo por ese importe. ¿Qué pasó? Que nos encontramos las operaciones Neto Cillessen, las operaciones Pjanic Artur, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vas acumulando mochila y vas arreando. Pero para mí en 3 años el Barça está limpio.
Si te fichase mañana al Barcelona, Marc, y te dijese, venga, la solución a este problema, ¿cuál es? ¿Es simplemente rebajar la ficha a los jugadores o no?
Sí, es que realmente el único problema del Barcelona es ese, porque después a futuro la planificación deportiva ya la puedes racionalizar y yo creo que, oye, como ha quedado Alemán, eso está mínimamente garantizado. Pero a día de hoy el único problema que tiene el Barça real es de salarios, porque con eso liberas al club para poder atender a la deuda, para poder invertir en otras áreas que realmente generen negocio. Pero a día de hoy es que el Barça se lo come todo prácticamente en salarios.
Marc Menchain, que ha sido un placer tu playbook, que seguiremos en contacto y cada vez que el Barcelona se meta en un pollo de estos económicos, consultaré contigo, que lo explicas realmente bien.
Entonces hablaremos mucho.
Cuídate, amigo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Marc Menchain, poniendo un poquito de luz al tema de la masa salarial del Barcelona, alto en el camino, unos consejitos y ya llega por aquí Pablo López, también Nacho Peña, y hablamos de esto y de lo de ayer. Venga, seguimos. Despierta San Francisco hasta las 4 en punto de la tarde.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Que no te cuenten que el Caribe tiene unas playas increíbles, ni que el color del agua del mar es transparente como el de una piscina, ni que los hoteles son alucinantes, ni que se escucha música por las calles, ni tampoco que la gente es súper amable. Semana del Caribe de viajes El Corte Inglés y Holiday Kelonia. Que no te lo cuenten. Reserva por solo 30 euros por persona sin gastos de cancelación con pago en 6 meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Luis de la Fuente, nuestro seleccionador olímpico.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Por qué no va Ramos a la selección olímpica? Pues, incluso podría estar dispuesto.
Yo insisto, apuesto por lo que tenía claro desde hacía ya muchos meses, que es pues apostar por una generación de futbolistas excepcional.
Esta gente que lleva meses compitiendo va a una Eurocopa, acabar esa Eurocopa y sumarse a otra concentración para jugar unos Juegos Olímpicos en la otra. ¿No es triturarles un poco?
Bueno, es una importante exigencia.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. El número uno del deporte.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, ¿cómo estás? Soy Óscar Martínez y vengo a contarte un notición. Me incorporo a la familia de Radio Marca. Si quieres pasar una mañana diferente, divertida, loca, oye, pero no quieres perderte nada de lo que está pasando, te espero de lunes a viernes a las 11 en Radio Marca.
Despierta San Francisco con David Sánchez.
Bueno, ahora sí, entramos un poquito en materia. Tengo en los estudios centrales de Madrid a Nacho Peña. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez, ¿cómo estamos?
Muy bien, y creo que estamos en los estudios centrales de Radio Marca en Vallecas con Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola David, aquí estamos, muy buenas.
Ahora os pregunto por el tema del Barcelona, pero antes os pregunto por la final de ayer. ¿Cómo la vivisteis? ¿Cómo la sentisteis?
Arranco yo, López.
Venga, Nacho. Venga, Nacho.
Venga, arranco yo. Inglaterra, racanería máxima. Da mucha rabia viendo el plantillón y sobre todo lo que tiene de medio campo para adelante. La selección de Southgate, lo racana que ha sido a lo largo de todo el campeonato. Que sí, que defendía muy bien, que no le hacían goles, que luego llegaba y te machacaba o te golpeaba cuando te tenía que golpear. Pero en una final necesitas un poco más. Yo creo que su peor castigo fue adelantarse tan pronto porque dijeron a Timorato ya sí que no me va a ganar nadie. Y se metió para atrás. Y creo que Italia es la justísima campeona de esta Eurocopa. Creo que ha practicado el mejor fútbol. Y luego dejo para una parte ya que hablemos de la tanda de penaltis. Porque, mira, a mí por mucho que me digan que no, que sí que se pueden preparar y demás, son una lotería. Por mucho que te los prepares, sacas a dos teóricos expertos lanzadores y los dos te lo fallan. Luego también lo de dejar al chaval de 19 años para que tire el último es para que se lo haga mirar Southgate. Pero quiero decirte que por mucho que te los prepares, influye la mentalidad, los nervios de acero, la veteranía, la experiencia. Ah, y que con dos centrales, como Bonucci y Chiellini, dos tiarrones así, es más fácil ganar un campeonato de estos.
La cuñita de Ramos, ¿no? ¿Ha metido?
No, la de Albiol no, podría valerme ya, también.
Seguro.
Pero te has dado cuenta, tú
López,
metes una
López.
Selección buena, mira, joven como la nuestra, le metes un par de centrales veteranos y lo tienes, macho.
¿Cómo enseña la patita, López?
Iba bien, pero si escúchame, si la pena de Nacho Peña es que cuando se quita la bufanda, ve bien el fútbol. Pero cuando se pone la bufanda delante de los ojos, claro, le impide ver, se convierte
¿qué he dicho tan raro, López?
Auténtico...
Dime, bueno, escucha, dime lo que he dicho tan raro. Que con dos centrales veteranos, joder, está más, te sientes más protegido, te sientes con más posibilidades. ¿Está raro eso?
Hasta el 120, los centrales de Inglaterra más jóvenes no tuvieron el mayor problema tampoco. O sea, que decir que Italia no gana la Eurocopa solo con Bonucci y Chiellini, que no. Que no es verdad. Que no,
no
es
con
así.
Ellos solo no.
Italia ganó la Eurocopa porque ha planteado la mayor parte de los partidos con un poquito más de ambición que el rival, por ejemplo, ayer. Pero bueno, mira, yo de la final de ayer me salen varias consideraciones. La primera es que España podía haber ganado a los dos equipos. Me da a mí la sensación.
Eso
otra
es
que
cierto.
El fútbol es raro.
Central de veteranos.
Es raro de narices. ¿Por qué? Porque fíjate, el domingo empieza con un maracanazo. Termina con un Wembleyazo. Es decir, los dos equipos que tenían la posibilidad de jugar en casa palman la final de sus continentes, tanto Brasil como Inglaterra. Empieza el partido con un gol a Italia, que fabrican dos defensas. El carrilero derecho le pasa al carrilero izquierdo. El carrilero izquierdo se la clava a Donnarumma. Empata otro central en la segunda parte. Falla la tanda de penaltis el mejor lanzador de penaltis posiblemente de Europa, que es Jorginho. Fíjate, yo entiendo que un chaval de 19 años puede lanzar el quinto penalti, pues es un especialista. pero la carita que tenía ayer, uf, Bukayo Saka,
marrón
cuando
gordo.
Tira el penalti, es que está cagado el hombre, es que tiene una carita de miedo que no puede con ella. Entonces, es evidente que eso tiene que verlo el entrenador, que a lo mejor en los entrenamientos marca 100 de 100, pero que ayer evidentemente no estaba en las mejores condiciones porque había mucha presión. Es que te juegas una Eurocopa, todo el país entero está detrás de tus botas y eso pesa un montón. Mira, Italia justa vencedora, me da la sensación que es la que más ha expuesto, pero insisto que yo creo que España no tiene menos talento que Italia.
Pero oye, sí menos oficio.
Oye, ¿y Argentina, Nacho Peña, viste el partido o no?
Hombre, por supuestísimo que sí.
Oye, durísimo irte a la cama con el disgusto de que Messi gane, ¿no?
No, yo venía contento. ¿Cómo que no? No, te cuento. Yo venía de una boda, ¿vale? Entonces ya me sí. lo había estado pasando bueno. bastante bien. Llegué a mi casa de la boda y digo, me voy a poner la final de la Copa América.
A ver cómo palma Messi, ¿no?
Exacto, calentito, digo, ¿no? Me voy a poner a ver qué hace mi querido Angelito Di María. Y además, así veo las evoluciones de Ciro López comentando con Ibai y sí. con Gerard Piqué. Si es que el plato no podía ser más apetitoso. Y nada, me lo puse y me lo estuve viendo ahí con toda la alegría del mundo. Sobre todo cuando vi a Angelito Di María meter la vaselina, sí. dije yo, este tío sí que vale. Oye. Y dije, oye, que Messi vuelve a no marcar en una final.
¿Séptimo balón de oro para pues Messi o no?
¿Me lo estás diciendo a mí?
Sí, sí, claro.
¿A mí me lo estás preguntando?
Sí, claro.
Bueno, no, yo creo que el Balón de Oro ya lo
Jorginho,
equiparas…
¿Tú eres de los de Jorginho?
No soy tan panenquita. No soy tan panenquita. No, todavía no. Déjame reposarlo un poco más. Un poquito más. A un portero que le toca. Es verdad, a un portero, maldita sea. Los porteros se lo tienen que llevar, que no se lo lleva ninguno desde Led Yassin.
Bueno, pues entonces está clarito quién se lo tiene que llevar. Si es el lado de un portero, está clarito que este no está en la Eurocopa.
¿Unai?
No, que… Coño, ahí. Jan o Black.
Oye, López, ¿cómo celebró Messi el título, macho? Ni una Champions, ni un Balón de Oro, mira, nada,
Un tío, lo comentaba esta mañana en A Diario, un tío que lo ha ganado absolutamente todo, que tiene el respeto del planeta Tierra entero, que para muchos, para Nacho no, evidentemente, pero para muchos, es el mejor jugador de todos los tiempos. Que celebre tanto. A ver, no digo que la Copa América sea un título menor, porque es mentira, es igual que la Eurocopa, pero que Messi ha ganado cosas tan gordas en su carrera y bastantes veces. Se ha ganado Champions, se ha ganado de todo y ha jugado una final de un Mundial. Y que lo celebre de esa forma, es que a mí de verdad me da a entender, primero, lo importante que es el fútbol, lo importante que es para mucha gente el fútbol, y lo segundo, lo frágil que es el éxito. Porque si Messi pierde otra final, yo creo que entraría en la historia como, joder, el que no gana las finales con su selección. Ha jugado 3 finales de Copa América, ha jugado una final de Mundial, las ha palmado todas. O sea, que Messi, un tío como Messi, corra ese riesgo, me parece que es algo completamente inmedible, que es imposible de predecir.
¿Os emocionasteis como Neymar o un poquito menos vosotros? ¿Estuvisteis más comedidos?
¿No? Vosotros le dices muchas galletas a Hazard por hacer algo parecido, Peña.
Efectivamente, porque yo estoy en la misma línea. Quería ver por dónde respirabais y por dónde ibais. Sí. Porque ahora veo que todo el mundo alaba la posición de Neymar.
A mí me parece un error. No,
exacto,
yo no lo alabo.
No. ¿Sabes por qué lo digo? Porque efectivamente le dimos galletas y lo criticamos. Porque una cosa es que tú te des…
Un abrazo.
Y puedes repasar y ahí están las cintas y ahí tienen mis intervenciones en el
grupo. Que me lo ha dicho López.
Una cosa es que tú des…
Que te tienen el copión y la mano, que latizaste poquito.
Una cosa es que tú des la mano o des un abrazo a un tipo con el que has jugado, con el que te consideras incluso su amigo y te alegres por él. Y otra cosa es que te partas la caja a mandíbula batiente. Frase que dije aquí con lo de Hazard y frase que vuelvo a insistir con lo de Neymar. Una cosa es la deportividad… Y el respeto, hasta ahí todos de acuerdo, y otra cosa es el cachondeo.
Sí, pero
yo creo que en este caso y en el de Hazard, en los dos, se superó la línea del cachondeo.
Se puede entender exactamente igual dentro del vestuario, con la puerta cerrada.
Perfecto.
En mi opinión.
Perfecto, claro.
Porque a mí me parece genial que Messi se alegre del triunfo, que Neymar se alegre del triunfo de Messi. Pero hombre, Neymar también tiene que pensar en la cantidad de gente de Brasil que está fastidiada porque ha ganado Argentina. Entonces yo creo que me parece genial que tú le des la mano, que le des un abrazo, que le des un beso, que quedéis lo que quieras. Perfecto. Pero hombre, joder, estar partiéndote el culo, riéndote como si hubieses ganado, yo no lo entiendo. Y si lo quieres hacer, perfecto, pero que nadie te vea. Vas a un hotel, vas al vestuario, te vas a tu casa, donde sea, pero no delante de las cámaras, tío. Porque hay que tener un respeto a tu gente. Que tu gente ha perdido. Una final de Copa América, ha perdido. Es como si ahora Inglaterra, pues Trippier va, a comer la oreja a Jorginho. Sí, no, es que hicimos muchas amigas en el partido de Champions y nos hemos hecho muy colegas. No, tío, Trippier, no. O sea, luego le llamas. O vas al vestuario donde os dé la gana, pero no en el campo. Joder, hay que tener un poquito de respeto.
Esperemos a ver qué es lo que pasa. Del Madrid, ¿alguna información que podamos comentar, Nacho Peña? ¿Lo de Mbappé, cómo sigue? ¿Parado, frío?
Lo de Mbappé está en su punto de cocción. Está ahora mismo la pasta.
¿Tú
la
lo
pasta
ves este año?
Hay que sacarla al dente.
Hace
muy,
6 años que está en su
difícil.
Punto de cocción,
no, escuchadme una cosa. Está difícil.
Está pasadito ya el punto de cocción.
No, está difícil. Yo incluso diría que está muy difícil, pero no es imposible que pueda suceder este verano.
Pues gratis no el año que viene, mejor, ¿no?
Hombre, eso sería ya la situación perfecta porque te llevas un pedazo de futbolista gratis el año que viene. Pero yo quiero chichita este verano. Yo quiero chichita este verano.
Otro añito blanco. Mira, bueno, escúchame, y hay una cosa, David, no sé si lo estás valorando.
Hay una noticia del Madrid.
Mira, hay una cosa que lo termino rápido. Claro, si la selección ha echado tanto de menos a Ramos, joder, el Madrid lo va a echar de menos todas las semanas. O sea, va a ser una hecatombe el Madrid sin Ramos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Claro, que el Real Madrid se ha cubierto medio bien las espaldas.
Tíos con oficio.
Sí, pero
claro,
se ha cubierto medio bien la espalda. Porque tienes a Militao, tienes a Álava, tienes a Nachete, que es Juan Clubman. Vamos a ver qué es lo que pasa con Varane. O sea, tienes ahí las
y
fichas.
Y los de la selección no te valían.
Que la puedes ir moviendo.
No, vamos, si Militao juega en España, lo mataría.
No por falta de calidad. López, no por falta de calidad. Los que hay en la selección. Eric García tiene muy buen pie, Laporte tiene muy buen pie. O sea, no es por falta de calidad, es por esa falta de experiencia y veteranía que en este tipo de campeonatos a mí me parece fundamental.
Mira,
y tú
Nacho,
pones a un
Pau
jovenzuelo
Torres,
y le pones a un
Madrid,
a un
antes
Pau
que
Torres,
militao,
le pones
dormido.
A un Sergio Ramos o pones
antes
a un Nacho
dormido.
Pones a un Nacho
Laporte
con un Laporte,
jugaría
López,
antes
y me
que Nacho
que
dormido.
¿Tú crees?
Laporte jugaría antes que Nacho.
Pues hombre, Nacho lo lleva demostrado 12 temporadas, sé que puede jugar en el Real Madrid, y ha ganado 4 Champions,
Pero ¿cuántas veces ha sido titular?
Para ti, López,
Pau Torres, este año casi toda la segunda vuelta entera.
Sin lesiones.
Para ti, López, Pau Torres es mejor que Militao. ¿Y Nacho?
Para mí sí.
Pau Torres evidentemente es mejor que Militao.
Y que Nacho. Sí. Bueno, pero escúchame, no quiero decir con eso que Nacho sea malo.
No, quiero decir,
o sea, Nacho
necesita
no es malo,
demostrar
es un gran
muchísimo
jugador.
Pau Torres. Una cosa es que tenga más calidad de salida de balón y otra cosa es que tenga mejor anticipación, mejor corte de balón. O sea, hay que analizar todas las facetas futbolísticas, más experiencia, más saber estar en grandes fases finales.
A mí me hace mucha gracia porque es que, David, ¿tú te acuerdas cuando se partía en la caja de Militao?
Sí.
¿Tú te acuerdas? Ah, sí. Vale.
Yo el primero, además.
Vosotros, os la partís los del Barça y os la partís los del Atlético de Madrid. Esos os partís la caja de Militao.
No, me refiero, yo no me río de los futbolistas. Os reí vosotros, los madridistas.
¿Yo?
Os reíais de... Sí. No sé si tú en concreto.
Ah, no.
¿Tú lo has escuchado?
Tú sueltas la piedra, te cachondeas. De Militao a Militao le hemos defendido a muerte en toda la órbita Real Madrid. Los
Militao,
que le habéis llamado Limitao sois vosotros.
Esas coñitas las hacíais vosotros.
Y ahora vienes a decirme que en el Madrid la gente se ríe de los futbolistas. Pero esto es el mundo al revés. ¿Ustedes están oyendo, oyentes de DSF?
Vosotros erais los que faltabais al respeto a Militao. Erais vosotros los aficionados... No todos, evidentemente, pero bueno, más que los aficionados, fíjate, no, voy a excluir a los aficionados porque erais los periodistas.
Los periodistas.
Los periodistas, faltabais al respeto a Militao.
Dame nombres, ¿quién ha faltado al respeto a Militao? Nombres, los quiero aquí, bueno, encima de la mesa.
Pues mira, por ejemplo.
Yo, David Sánchez.
Participa en este programa, Miguel Serrano.
Sí. No, pero el látigo nunca
mentira.
Ha podido con
Nunca he escuchado al látigo meterse con Militao.
No lo he escuchado.
Le escucho poco.
Claro.
Poquitos. Me has puesto un ejemplo muy extremo, porque el látigo saca el látigo a pasear y a lo mejor alguna vez pues se le ha ido ahí la cola del látigo y le ha pegado. Pero en general ha habido respeto. Tú decías que se había noticia del Barça, David. Del Madrid.
Sí.
Pues te voy a decir una. La ha dado Jorge Calabrés.
Exclusiva.
Jorge, sí, es exclusiva de Jorge.
Nuestra.
Jorge Calabrés. En el
tírame una exclusiva 3. Venga.
Nosotros te lo contamos primero. Comednos el rato. Exclusiva DSF, a rebufo.
Mucho ojito, oyentes de Despierta San Francisco. David, abre bien las orejas.
¿Sí?
López, tú también, porque el Real Madrid se ha llevado a la perla de la cantera del Fútbol Club Barcelona. Jaume Jardí, delantero.
Es
goleador. Pues mira, es que tú no te sabes ni los futbolistas que tienes en tu...
Jardín,
lo que tienes,
en lo castellano, que, Jardín. ¿Eh?
Jardín, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la pronunciación, ¿cómo es? Jaume Jardín, ¿no?
Jaume Jardín. Bueno, ¿y quién es? A ver, cuéntame, porque me está esperando ahí un pelotazo ahí de primera plantilla y me sales con la cantera, pero
este
bueno.
Este chaval...
Esta exclusiva es de Calabrés, ¿eh? No nos
colgamos la medallita. Efectivamente, es de Calabrés.
No nos interesa quitársela.